W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 3 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Ya sabe que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, mitad de semana, miércoles. Híjole, estos días en los que ni para adelante ni para atrás. Estamos a la mitad de la semana, pero ¿sabe qué? A seguir adelante, ¿eh? Para atrás ni para agarrar vuelo. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 12 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Soy ya aquí este miércoles para reportar, informar lo que va a suceder en materia de vialidad y seguridad. Ya estamos aquí atentos. Y bueno, de momento sin mayor problema, un descenso de temperatura. Vero, mucho viento que ha estado soplando sobre todo en las mañanas y en la tarde. Y así que salir sobre todo los cubiertos para evitar sobre todo alguna enfermedad en vías respiratorias. De momento ya el transporte público opera de manera normal en las diferentes líneas del metro, el Metrobús en el Estado de México, los trolebuses, transportes eléctricos, así como también las diferentes rutas del Metrobús que operan aquí en la Ciudad de México. No tenemos percances a esta hora, veo, y como todas las mañanas, pues estamos atentos.
Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Aquí en Guadalajara se puede decir que es un día de asueto, de alguna manera, por así decirlo, después de que de 2 años que ocurrieron de esta pandemia, apenas se pudo recuperar este recorrido a la Virgen de Zapopan, que sale esta mañana, está en una misa en la Catedral Metropolitana, y de ahí va a ser llevada hasta la Basílica de Zapopan. Son 8 kilómetros en donde por lo menos unos 2 millones de personas acompañan caminando a la Generala, y va a salir justamente por la avenida Juárez, Vallarta, de ahí va a llegar hasta la avenida Américas, van a continuar todo derecho por toda esta avenida hasta llegar a la avenida Vela Camacho y de ahí ingresar hasta el atrio de la Basílica de Zapopan. Es una peregrinación que se lleva desde hace 280 años aquí en la Perla Tapatía, y el día de hoy, pues obviamente que desde la madrugada están danzantes esperando a esta salida. De hecho, en ese momento se inicia una misa en la Catedral Metropolitana y terminará con otra allá en la Basílica de Zapopan. Así de que seremos al pendiente. Obviamente no hay clases aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, y a muchas avenidas van a estar cerradas debido al paso del contingente de estas por lo menos 2 millones de personas, y por eso se lleva a cabo pues un importante operativo, por tanto, por la policía de Zapopan, así como también de Guadalajara, y así como también de bomberos y de los servicios médicos. Estaremos al pendiente de lo que ocurra durante el transcurso de este día, Vero.
Claro, claro que sí, estaremos muy pendientes, porque es una procesión legendaria que se había visto interrumpida en los últimos 2 años por la pandemia del COVID, pero ahora vuelve este recorrido y esta procesión de la Virgen de Zapopan, pues precisamente porque hoy es Día de la Hispanidad. Bueno, en México le pusimos ya el 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena. Se conoce el Día de la Raza, el Encuentro de Dos Mundos, el Descubrimiento de América, y en España es el Día de la Hispanidad. Es fiesta nacional también en España. Es un día importante hoy en diferentes partes del mundo y, por supuesto, también en nuestro país, Toño.
Sí, así es. Y aquí este 12 de octubre se ha llevado pues ya una costumbre, como te digo, 280 años y que acompañan a la Generala. Aquí lo que tiene la Virgen de Zapopan es de que durante todo el año hace recorridos en diferentes parroquias y el día de hoy regresa a lo que es su casa, la Basílica.
Pues ahí está. Gracias, un fuerte abrazo, nos mantenemos muy pendientes. Toño, feliz miércoles.
Hasta luego, buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué cree que yo? Hoy sí sentí un poco más fresco, sentí más friecito, pero los expertos nos lo dicen todo. Boris Hernández, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues le informo el pronóstico del tiempo para el día de hoy, donde de manera general tenemos que la tormenta tropical Carl se ubica al noroeste del puerto de Veracruz y su amplia circulación continuará interactuando con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico, ubicada al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca. Esto originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas del centro, occidente, oriente, sur y sudeste del territorio mexicano, siendo lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Puebla. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, esta tormenta tropical Carl provocará fuertes rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas del estado de Veracruz y Tamaulipas. Por otra parte, se mantiene una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, con el centro en el suroeste de la península de Baja California, propiciando ambiente estable y sin lluvia en zonas del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana. Finalmente, durante la mañana predominará ambiente frío a muy frío durante esta mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas en zonas montañosas de ambas regiones. Y en contraste, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 30 a 35 grados Celsius, en la península de Baja California, península de Yucatán, noroeste, norte del país y los estados del litoral del Océano Pacífico. Asimismo, aquí en el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla con probabilidad de heladas en zonas altas que rodean al Valle de México, mientras que por la tarde se espera ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias y chubascos en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas. Viento del noreste y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y máxima de 19 a 21 grados Celsius. Es el pronóstico del tiempo que tenemos.
Lo consideraremos y lo tomaremos muy en cuenta. Muchas gracias. Buen miércoles.
Buen miércoles. Hasta luego.
Noticias W.
Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Tómelo muy en cuenta. Va a salir. Recuerde que la estación, la línea 1 del metro, pues se encuentra en remodelación. Así que ahí hay que hacer una paradita. Si le toca trasladarse por ese lado, tómelo en cuenta porque hay que trasladarnos en buena parte en camión. Entonces, si le toca salir, pues considérelo, por favor. También le recuerdo que hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, siga usando el cubrebocas. Le voy a decir que en un momento más vamos a ir de lleno con la información sobre el uso del cubrebocas. Ayer el gobierno federal dice, no, pues ya, si quieren sí, si no, no. Estas ambigüedades que no resultan como norma y entonces pues cada quien hace lo que quiere. Y dice López-Gatell, no, pues ¿sabe qué? Ahorita el COVID está en receso, entonces si quiere úselo, si no, no. Y a pesar de eso, mucha gente dice, no, pues yo lo sigo usando. ¿Por qué? Bueno, pues porque la pandemia del COVID-19 no ha terminado, ¿eh? Nadie ha decretado que ha concluido, que ha sido superada, aunque las autoridades sanitarias a nivel mundial dicen que, pues sí, nos acercamos al final, sin embargo, todavía nadie ha dicho ya se acabó la pandemia. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados. Evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa. Ya le dije, hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y le reitero, para viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. ¿Sabe qué? Y si puede, vacúnese. Ahorita nos están vacunando a los del cuarto piso, entonces vaya. Yo ayer fui a vacunarme. Las molestias son leves, solo el dolor en el brazo donde colocan la vacuna. Y aprovechen. Lo que pasa es que también como que se atravesó lo de la vacuna de los niños y entonces como ahí como que nos perdimos un poco en el calendario de vacunación. Están aplicando la cuarta dosis para los los habitantes de la Ciudad de México entre 40 y 50 años. Entonces, los que andamos en el cuarto piso, vamos a vacunarnos. Y también en algunos lugares ya están aplicando la vacuna de la influenza. Así que también hay que ponérnosla para estar protegiditos ahora que viene el frío y que las temperaturas van a estar muy bajas a nivel nacional. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Bueno, otra vez, otra intoxicación masiva de niños, presuntamente con cocaína, ahora en una secundaria de Tapachula, Chiapas. Ayer se registró un nuevo caso de intoxicación de estudiantes. Los primeros reportes indicaron que al menos 7 alumnos de la secundaria federal número 1 en Tapachula, Chiapas, resultaron intoxicados presuntamente con sustancias ilícitas. Reportaron desde ayer por la tarde, de manera preliminar, que al interior de la institución educativa recibieron atención médica 4 adolescentes y que se tenía previsto su traslado hacia unidades médicas cercanas. Esto luego de que sufrieron desmayos y presentaron síntomas como náuseas y mareos. Se habla de otra segunda intoxicación masiva. De hecho, la que hubo el fin de semana en Bushil, hay un niño que se encuentra muy grave luego de que en esa comunidad más de 100 niños resultaron intoxicados. En esta escuela, en la de Tapachulas, se dispuso de un fuerte dispositivo de seguridad, ambulancias para poder sacar a los niños que comenzaron a ser trasladados a los servicios de salud. El caso otra vez desató el caos entre los padres de familia, quienes entraron a la fuerza para sacar a sus hijos y conocer cuál era su situación. Denunciaron no haber recibido información clara por parte de la administración de la escuela ni de las autoridades. Cabe señalar, ya les decía yo, que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo en una escuela de Chiapas. Ya hay varios casos de intoxicados en Chiapas. Ayer se reportaron por lo menos primero 7 niños, luego 14. Vamos a estar muy pendientes del caso. Vamos a seguir muy de cerca. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con los estudiantes? 3 casos en 3 semanas de intoxicación masiva, múltiple. Los niños presentan síntomas, dicen sus propios padres, como si estuvieran drogados, como si estuvieran mareados, algunos vomitando, otros delirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las autoridades deben de responder. El gobernador Rutilio Escandón, ahí sacan unos comunicados que sí, que no, que medio sí, pero que como es en el caso de Bochir, que como es una escuela privada, pues ahí hagas, no. Tiene que responder el gobierno y la administración pública del estado de Chiapas por lo que está sucediendo en las escuelas de esa entidad. 3 casos de intoxicaciones masivas en 3 semanas. Vamos a más temas, vamos a más noticias. Bueno, pues el libro del Rey del Cash de Luz Helena Chávez sigue dando de qué hablar. Bueno, esto prácticamente apenas empieza. Ayer le preguntaron al presidente López Obrador sobre el libro y esto fue lo que dijo. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días.
Y con la lectura de La Calumnia de Rubén Darío, reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la publicación del libro El Rey del Cash, y aunque evitó responder a distintos señalamientos que fueron publicados en el texto, no descartó que continúen las publicaciones que dijo sirven para atacar su movimiento.
En contra de nosotros.
El Rey del Cash.
¿Sí? ¿Mande?
La política.
No. No, para nada. Es que son varios. Y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto pues afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. y tienen toda la libertad para expresarse.
Señaló que se han escrito alrededor de 10 libros contra él o colaboradores suyos, como al acusar a Octavio Romero, actual director general de Petróleos Mexicanos, de ser quien institucionalizó el moche. Ante ello enfatizó no dará respuesta al tener un escudo protector que es su honestidad.
Y van a escribirse otros 10 o 20, nada más que... Yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad.
Que según lo había censurado, presidente, el libro.
¿Mande?
Que según lo había censurado el libro.
Es que no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas.
Se le preguntó si esto podría afectar a los aspirantes a la presidencia, los llamados corcholatas, a lo que dijo, seguramente habrá más golpes. El jefe del Ejecutivo Federal indicó que estará dispuesto a ampliar a 5 el número de posibles sucesores, mientras refirió que la oposición tiene más de 30, por lo que les dio un consejo.
Que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil. Y que se acuerden que el ciudadano vota por 3 cosas. Por la organización. Puede ser un partido, 2 partidos, una coalición. Lo segundo, por el candidato o la candidata. Tercero, el programa.
Los otros candidatos que dijo podrían surgir de Morena para que la gente decida, entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el titular de Gobernación Adán Augusto López, señaló podría haber el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña.
Pero el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, por la información esta mañana. Pues así es como le dio la vuelta el presidente López Obrador a los cuestionamientos sobre el libro El Rey del Cash, donde lo señalan cómo se hizo de dinero para sostener su movimiento y para crear su movimiento de Regeneración Nacional a lo largo por lo menos de 12 años. Luz Elena Chávez ayer estuvo con Gaby Bargentin y con Javier Risco y fue muy clara al decir, a ver, esto no es una demanda, esto no es una acusación, esto es mi experiencia, esto es lo que yo viví, esto es lo que yo vi, lo que me tocó durante los años que yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, durante los años que estuve cerca del hombre más cercano a López Obrador, César Yáñez, hoy el subsecretario de Gobernación. Entonces, Luz Elena dice, a ver, además también dice, ¿no? Tengo documentos que están en custodia, por si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, esos documentos serán revelados. Pero por lo pronto, este es mi testimonio, y esto es lo que yo les cuento, de lo que me tocó ver, vivir en estos años que estuve cerca de la jefatura de gobierno, cerca del hombre más cercano al presidente López Obrador. Es como, si a mí me dicen, cuéntanos tu experiencia cuando cubriste a López Obrador. Yo cubrí toda la gestión de López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Las conferencias de prensa eran a las 6 de la mañana. Llegábamos ahí a las 6:15, desde 5:30 de la mañana. Y bueno, tiene uno todas sus experiencias, todo el andamiaje de lo que te tocó vivir en esa cobertura. Luz Elena Chávez está contando lo que a ella le tocó vivir como funcionaria, porque ella estaba en comunicación social, yo la conocí, ella estaba en comunicación social, después se fue a la Secretaría de Seguridad Pública y dice, bueno, pues yo aquí les estoy contando lo que yo viví, ¿sí? ¿Pruebas? Es que ahora, muestra las pruebas. Bueno, es una anécdota, es una historia, es una experiencia, pero pues dice, no, pues es que no tienes pruebas. Bueno, ¿qué pruebas quieren? Ahí está Martinazo, ahí está Eva Cadena, ahí está el señor Esquerra haciendo filas en esta misión carrusel en el banco. O sea, pues esas sí podrían ser pruebas, ¿no? Pero bueno, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, anunció que ella va a presentar una denuncia contra todos los que están señalados ahí en el libro El Rey del Cash. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
La próxima semana voy a presentar una denuncia por el contenido del libro del Rey del Cash. Se hacen una serie de aseveraciones que tendrán que ser investigadas. Y por menos, el día de hoy, nuestro ex candidato Anaya está fuera del país porque había la idea de detenerlo por un dicho. Aquí hay muchos dichos. Y hay mucha gente a la que tienen que llamar, entre ellos Ariadna Montiel, y saber con cuántos millones compró su casa. Ahora nos enteramos que la señora que cuidaba las vallas en el plantón de Paseo de la Reforma tiene una casa que vale más de 18 millones en ese entonces.
¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo esta señora que yo también conocí allí en el plantón de Reforma, organizando a la gente que iba y que se apostaba allá a Reforma, los plantones, los bloqueos, los campamentos, y ahora tiene una casa de 18 millones de pesos? Bueno, pues es lo que dice Xochitl Gálvez. En otras informaciones, agárrese y bien fuerte, porque la cosa económica va de mal en peor. El Fondo Monetario Internacional no tiene buenas noticias para la economía mexicana. Octavio García con la información. Adelante.
¿Cómo te va, Berito? Muy buenos días. Así es, en su informe de octubre sobre perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento económico para México de 2.1 en 2022, tres décimas menos que la prevista en julio pasado. Sin embargo, se mantiene en 1.2 el crecimiento esperado en 2023. El organismo internacional advierte que la actividad económica mundial experimenta una desaceleración generalizada y más pronunciada de lo esperado, con una inflación más alta que la registrada en varias décadas. Factores como la crisis del costo de vida, el endurecimiento de las sanciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistente pandemia de COVID-19 pesan mucho en las perspectivas, considera el Fondo Monetario Internacional. Así, se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 6.0% en 2021 al 3.2% en 2022 y 2.7% para 2023. Incluso se prevé que la inflación mundial aumente de 4.7% en 2021 a 8.8% en 2022, pero disminuya a 6.5% en 2023 y a 4.1% en 2024. Por último, el Fondo Monetario Internacional hace un llamado a las naciones a que su política monetaria mantenga el rumbo para restaurar la estabilidad de precios, ya que la política fiscal apunte a aliviar las presiones del costo de vida manteniendo una postura lo suficientemente estricta alineada con la política monetaria. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Ayer en la Cámara de Diputados se presentó esta iniciativa para que el gobierno federal se apropie de las cuentas bancarias que estén en desuso de 6 años. Le llaman las cuentas bancarias abandonadas. Ah, nadie ha reclamado ese dinerito, nadie dice nada. Ah, con permiso, me lo llevo. Eso es lo que están proponiendo. Jaime Obrajero, cuéntanos más detalles. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 483 votos a favor y solo una abstención reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que permiten al gobierno federal disponer de los recursos mostrencos, es decir, las cuentas bancarias que están abandonadas y tienen más de 6 años sin actividad en el sistema financiero mexicano, para destinar esos recursos económicos a fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. Se estima que actualmente estos recursos suman alrededor de 10 mil millones de pesos que están abandonados en la banca comercial. Los cambios legales establecen que los recursos, intereses y rendimientos acumulados de depósitos e inversiones en la cuenta global serán a favor de la seguridad pública, con excepción de los destinados a la beneficencia pública. Por ejemplo, la iniciativa aprobada detalla las cuentas sin movimientos durante 3 años. Estas serán destinadas a la beneficencia pública a partir de que se deposite en la cuenta global aproximadamente unos 51 mil pesos. El diputado de Morena, Ignacio Mier, quien presentó esta propuesta junto con su compañera Juanita Guerra, explicó que los artículos transitorios especifican la distribución de los recursos obtenidos para los cuerpos policíacos del gobierno federal, estatales y municipales, pero aclaró que todo será exclusivamente para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos y todo lo que tiene que ver con equipamientos. Vamos a escuchar.
Para garantizar que los recursos abandonados en el sistema financiero, que tengan más de 6 años y no hayan sido reclamados, ni medie un juicio reclamándolos, se pueda de manera inmediata disponer y canalizarlos a través de la Federación con un porcentaje del 45%, 30% los estados y 25% los municipios, para garantizar que se cuenten con los recursos necesarios en materia de seguridad.
El también coordinador de los legisladores de Morena destacó que el sistema financiero aloja recursos que, en algunos casos, tienen como origen la ilegalidad y provienen de los grupos criminales, mismos que son abandonados en la denominada cuenta global y que solo un porcentaje es destinado a la beneficencia pública. Por su parte, el diputado del PAN, Carlos Alberto Valenzuela, informó que con esta reforma se podrá generar un fondo de más de 3 mil millones de pesos que los ayuntamientos podrán destinar al combate a la delincuencia. A su vez, la priista María de Jesús Aguirre Maldonado consideró positivo regular los recursos que se encuentran mostrencos en algunas instituciones para tener un mejor equipamiento para los policías municipales. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí está, con el pretexto de que serán recursos para las policías, para comprarles equipo, para comprarles uniformes y lo que ocupen, pues ahora van a confiscar las cuentas bancarias que tienen 6 años sin ser usadas o 6 años sin que nadie haya reclamado cierta cantidad de dinero o recursos que superen los 50,000 pesos. Entonces, con permiso, me los llevo, dice el gobierno a través de esta reforma, y porque es para la policía. Cuando ese presupuesto, el presupuesto para fortalecer, capacitar a las policías, pues ya debe de estar en el paquete económico. En otras noticias, 32 años el INE, cumple 32 años en estos días, 32 aniversario el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, ahora el INE. Sandra Tapia, adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advierte justamente de estos riesgos que existen ante los ataques sistemáticos a los organismos electorales, no solo en México, sino en América Latina. El consejero presidente del INE también señaló que estas manifestaciones se dan en 5 ámbitos: descalificaciones verbales públicas provenientes del ámbito gubernamental, amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de servidores públicos de estos órganos electorales, asfixia presupuestal, intentos de reforma electoral y cooptación de órganos de control. Y es que, bueno, el consejero presidente, en un foro que se llevó a cabo, es un curso interamericano de elecciones y democracia, el 20º que se organiza por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral de Panamá, es que advierte de estos riesgos y de la cooptación de estos órganos de control que se lleva a cabo desde el proceso, el nombramiento de los titulares y que se acota por los funcionarios de control de poder o alineándolas a la agenda gubernamental. Hay que indicar que también ya ante esta posibilidad de que Morena y sus aliados presenten en el Congreso estas iniciativas para acotar los poderes en la Corte, en el INE, en el Tribunal Electoral y la Cámara de Diputados, es que también se une a esta visión, a esta situación que se está viendo el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien señala que ante estas amenazas del régimen del Partido Morena de debilitar estas instituciones y otorgar más poder a un solo hombre, pues está listo su partido para dar la próxima batalla en la defensa tanto del INE como de los tribunales electorales y de la democracia. Escuchemos.
Ante las amenazas del régimen morenista de debilitar al INE, tribunales electorales y nuestra democracia, confirmamos que México nuevamente contará con Acción Nacional. Hacemos un llamado a la sociedad, a los legisladores y partidos políticos verdaderamente opositores, para que juntos cuidemos a México, para evitar cualquier regresión en materia democrática como lo propone el gobierno morenista. Hoy debe ser nuestra más alta prioridad que sociedad y partidos opositores sumemos nuestros esfuerzos, sumemos a nuestros legisladores para defender al INE, los tribunales electorales y nuestra democracia.
Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Y por cierto, muy movido ha estado en la Cámara de Diputados, ¿eh? Ayer también se presentó esta iniciativa. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas tengan su aerolínea, puedan manejar aeropuertos, puedan despachar como cualquier empresa comercial, los vuelos, puedan dar el servicio de aviación. Y también hubo reformas sobre las prerrogativas, el dinero que da el INE a los partidos políticos. Jaime Obrajero, cuéntanos.
Pero ¿qué tal? Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 466 votos a favor de las bancadas de Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde, el PT y el PRD, y con 27 abstenciones del Partido Movimiento Ciudadano, reformas a la ley electoral que reducen de 50 a 25% los descuentos por concepto de multas aplicadas por el INE en contra de los partidos políticos, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, buscan garantizar que los partidos cuenten con el financiamiento público suficiente para que puedan cumplir con sus fines constitucionales. Con estos cambios se establece que la autoridad electoral no podrá reducir o retener más del 25% de la administración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda a los partidos, derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos. La reforma propuesta por el diputado Sergio Gutiérrez Luna fue avalada por casi todos los grupos parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano. El legislador morenista Gutiérrez Luna aclaró que esa iniciativa no busca reducir las multas ni condonarlas, sino simplemente pues no afectar la actuación de los partidos. Vamos a escuchar.
Lo que pretendemos hacer en este dictamen es, en primer lugar, no reducir ni condonar ninguna multa. Las multas que existen hasta este momento a los partidos políticos, por las razones que sean, serán firmes y son definitivas. La intención de esta reforma es modificar el tope de reducción de las administraciones mensuales que se hace a los partidos políticos, para que, en lugar de que el tope existente sea el del 50%, a que el tope sea del 25%.
Resaltó también que cuando las infracciones estén relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la multa podrá ser de hasta el 50% de reducción en las administraciones, según sea la gravedad de la falta. La minuta fue turnada ya al Senado de la República para su análisis, discusión y probable aprobación. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Eso en la Cámara de Diputados. Ayer en el Senado de la República también hubo mucha actividad. Primero se llevó a cabo una ceremonia luctuosa para recordar al senador Faustino López, que falleció el fin de semana en un accidente automovilístico junto con su esposa. Fue una ceremonia muy emotiva. Estuvieron sus 10 hijos del senador Faustino López por Tamaulipas, y se recordó su trayectoria, se recordó su contribución a la patria, al país, a su estado. Se llevó a cabo esta celebración, este homenaje luctuoso en memoria del senador Faustino López, el senador Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de los morenistas en el Senado, pues dijo que el Senado está de luto por esta sensible pérdida, y el legado del senador Faustino López es inmenso, es grande y se debe de valorar. También ayer en el Senado de la República, pues de manera sorpresiva, porque no estaba el dictamen en la Gaceta, no estaba contemplado en la agenda del día, pero se aprobó ayer por la tarde reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, con la que se prohíbe y se sanciona hasta con 12 años de cárcel la aplicación de las terapias de reorientación sexual, estas terapias conocidas como terapias de conversión. Se aprobaron estas reformas para que queden prohibidas en todo el país. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, resaltó que la comunidad LGBT ha estado sujeta a diversas formas de marginación social y esta es una de ellas. La oposición en el Senado también apoyaron la la minuta y la reforma, pero sí explicaron que había ciertas lagunas. Se tiene que redirigir bien las sanciones, se tiene que redirigir bien los castigos a quien aplique estas terapias de conversión o terapias de reconversión. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora del PRI, Claudia Anaya.
2 a 6 años, pero además si es menor de edad se duplica. Y además, si eres el que paga, se duplica. Es decir, 6 por 3, 18. 18 años de pena si eres padre y llevaste a tu hijo a una terapia. Es bien importante que tengamos esto en la reflexión, que no se vayan con la idea de que eximieron a los padres por haber puesto el tema del juez en el final. Lo que va a suceder es que tiene consecuencia penal, pero adicional se va a llevar el padre el apercibimiento del juez.
Y también en ese sentido el senador Damián Cepeda explicó que no es que rechacen el dictamen, sino que hay que considerarlo para que no se caiga en abusos. ¿Por qué? Porque pues podrías meter a la cárcel a los padres de los niños, a los tutores que lleven a sus hijos a una terapia de reconversión. Vamos a escuchar a Damián Cepeda.
Yo creo que somos legisladores para tratar de hacer lo correcto por el país. Y en este caso me parece que se está cometiendo un exceso en la manera en la que se está planteando. Déjenme empezar diciendo que estoy completamente en contra de que a cualquier persona menor de edad o adulto se le obligue a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, nadie tiene por qué poder obligar a una persona a hacer algo que no quiera. No, déjeme quitar eso de la mesa.
Eso en el Senado de la República. En el Congreso del Estado de México se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para reformar el Código Civil Local que legaliza el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en otras noticias, en otras informaciones, la oposición a nivel nacional ayer lanzó este llamado a crear una alianza Unidos por México. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿de qué se trata?
¿Qué tal? Muy buenos días. Tras el quiebre de la coalición Va por México, 6 organizaciones de la sociedad civil convocaron ayer a la conformación de una gran alianza entre ciudadanos, partidos políticos y todos los que se sumen para diseñar una propuesta de gobierno con miras al 2024 y tener un candidato único a la presidencia. O vamos en unidad o lo más probable es que perdamos la presidencia. Esto lo dijo Emilio Álvarez y Casa, senador independiente y vocero del Frente Cívico Nacional.
Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024. No tengan duda, no tengan duda. Los vamos a derrotar en el 24, que quede absolutamente claro y que se oiga. Déjenme ser muy claro. Con una candidatura ganamos. Con 2 o más, lo más probable es que perdamos.
Esta convocatoria fue realizada por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. En el evento no estuvo presente ningún dirigente de ningún partido político, pero sí muchas de las caras que se vieron en la alianza política Va por México. Estuvieron, entre otros, los exgobernadores de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, el perredista Graco Ramírez y el expresidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. En primera fila también se vio al empresario Claudio X González. Y aun con el rompimiento de la coalición Va por México, luego de que el PRI aprobara las reformas que permiten al ejército estar en las calles hasta el 2028, el empresario Gustavo de Hoyos dijo que todos son bienvenidos, incluso el PRI. Vamos a escuchar a Gustavo de Hoyos.
Yo creo que aquí hay una oportunidad de darle vuelta a la página y construir unidad. La alianza está viva, la oposición está en pie de lucha y vamos a ganar el 2024.
Pero el gobernador le decía que contaba con el PRI para hacer la reforma electoral.
Bueno, me parece que sus elementos tendrá el presidente de Morena. Yo lo que sé es que el día de ayer la totalidad, insisto, la totalidad de las y los senadores de la oposición, incluido el PRI, firmaron esta impugnación ante la Suprema Corte. Desde luego que hay un largo camino por delante, pero me parece que aquí hay una muestra de que la coalición está firme.
En la presentación que se realizó en el Poliforum Cultural Siqueiros, el exgobernador de Guanajuato y vocero de Unidos por México, Carlos Medina Plasencia, hizo un diagnóstico de la mala gestión del gobierno actual. Aseguró que la mayor afrenta que han sufrido los mexicanos en estos últimos 4 años es la política de seguridad de este gobierno. Hasta aquí el reporte. Excelente día.
Gracias, Evangelina. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles, esta mitad de semana, de varias cosas. La verdad es que se han hablado varias cosas, entre ellas, por supuesto, la salida anticipada del Rey del Cash, que ya se tenía para más tiempo y de repente empezó a circular en redes sociales, empezó a circular por WhatsApp también, no sé si te ha llegado incluso.
Sí.
Yo ya tengo mi copia apartada, pero todavía falta un par de días en llegar, así que bueno, pues de alguna manera este libro que ha causado revuelo, bueno, pues está en todos lados, se habla de todo. Ayer justo se entrevistó a la autora con Así las Cosas y bueno, pues de alguna manera ha sido como parte de los temas que se han expuesto diariamente en la conversación pública, ¿no? Porque, oye, ya lo tienes, ya lo viste, ya lo compras, ya te llegó. No, pues yo lo voy a comprar.
Yo así lo que, estoy esperando sí, y
sí, demás. Sí, sí. Así es. Entonces, bueno, pues, por supuesto, parte de lo que se dice, de lo que se menciona del lado de quienes están a favor del presidente López Obrador es que incluso dicen que el libro no se ha vendido y que por eso lo están, compartiendo por redes sociales.
Pues ayer hasta la senadora Citlali Hernández ahí lo traía, bien entretenida estaba.
Sí. Un comentario desafortunado de la senadora Lili Téllez. Sí, sin embargo, bueno, pues el libro la verdad es que es primer lugar en ventas, se acabó la primera preventa, sacaron una segunda y bueno, pues de alguna manera los dichos están ahí, decía la autora, bueno, pues son testimonios, porque le han pedido pruebas casi como si fuéramos el MP, ¿no? Dijo, es un testimonio de lo que yo viví cerca de... Así que bueno, entre testimonios nos veamos, hay muchas cosas que se han acusado sin probarlas de todos los lados, así que bueno, pues es un testimonio de lo que sucedió y por supuesto está en cada uno creer o no las cosas, pero ahí está este testimonio de lo que de alguna manera se vivió cerca del círculo pues más cercano del presidente López Obrador, que decía el presidente, bueno, pues van a salir un montón de libros, pero hay que estar preparados, van a salir todavía más. Y de alguna manera, bueno, pues preparándose un poquito para la investigación que podría venir entre críticas y todo, que pareciera el presidente, pues por supuesto que pues a nadie le gusta que hablen mal de uno, ¿no? Le descubran.
Claro.
Y de alguna manera, bueno, pues el libro ha dejado bastantes cosas y bastante morbo. Así que bueno, pues en el momento en que llegue, ya voy a leerlo, pero rapidísimo, mi querida Vero.
Y no está nada alejado de la realidad, ¿eh? Por lo menos los periodistas que fuimos la fuente de López Obrador, cubrimos cuando fue jefe de gobierno, muchas de las cosas que menciona Luz Elena no están tan apartadas de la realidad.
Sí, muchos empiezan a conectar los puntos.
Son testimonios. Imagínate los que llegábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche haciendo la cobertura en la jefatura de gobierno en momentos tan álgidos como los videoescándalos, cuando René Bejarano pues fue revelados esos videos con maletas de dinero.
Con fajos de billetes,
en efectivo. Y dicen, pues, ¿dónde están las pruebas? Pues, ahí hay pruebas, ¿no?
Sí, desde hace más de 15 años están.
Sí. Y muchos momentos también te hace recordar. A mí en lo particular te hace hilvanar varios momentos en los que como periodista, como reportero de esa fuente,
te das cuenta, ¿no? Cómo se maneja la difusión, cómo se maneja la información, la imagen de López Obrador. Yo una vez me preguntaban en el hueso, ¿qué tenía? O sea, pues sí, lo de que es que no le gusta que nadie le diga nada. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¿Te acuerdas cuando salía con el cabello parado, con el gallo?
Sí, con el gallo, sí, y todo, sí, sí.
Que después lo agarraron a chunga, pero era el reflejo de que nadie le podía decir nada. Nadie le podía decir, oiga, señor, peínese los zapatos, señor, mire nada más cómo los trae. O sea, no, o sea, y se molestaba, se enojaba. Si le hacían esas
referencias. Sí, que si los zapatos sucios, que si el traje mal cortado o que le quedaba grande. Y que, por supuesto, el gallo este que aparecía, y como bien dices, que después se tomó como un rasgo de burla, de parodia. Y que, bueno, pues de alguna manera sí se han visto, por supuesto, cantidad de periodistas en las redes sociales decir, bueno, pues la verdad es que yo empiezo a conectar varias cosas que sucedieron, como bien dices, sí. Y que de alguna manera vivimos cerca, como al momento de cubrir estas conferencias, o al momento de cubrir la trayectoria del presidente, del hoy presidente y antes entonces jefe de gobierno, candidato sí. a la presidencia. Y bueno,
las campañas,
pues,
y los que estuvimos en el plantón de Reforma, y empiezas a conectar muchas cosas.
Absolutamente,
dices,
sí.
No está tan lejos de la realidad.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues de alguna manera, pues siempre hay dos bandos o varios bandos, en este caso a favor y en contra, y desde luego quienes descalifican estos testimonios y quienes, por supuesto, como bien dices, bueno, empiezan a conectar estas pequeñas pistas que se quedan por ahí con otras que da el libro y que de alguna manera empiezan a dar sentido a una narrativa distinta a la que conocemos por parte del presidente López Obrador. Pero bueno, pues de alguna manera está ahí este testimonio y, por supuesto,
sociales.
Es el boom y es el libro que más está vendido, por ejemplo, en Amazon. Así que bueno, pues a esperarlo cuando me llegue, me lo voy a devorar completito, mi querida Vero.
Pues ahí está. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para pasarle esta feta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 39 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio. Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
En W Radio.
De la mañana con 52 minutos, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas y Beth Parga Ávila, que hacen de Así las Cosas su mejor compañía en la mañana. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días en este miércoles 12 de octubre. En otros tiempos, el 12 de octubre era feriado, ¿te acuerdas?
Sí, no había clases, ¿no? Pues era el descubrimiento de América, exacto, el Día de la Raza. Pero ahora es el Día de la Resistencia y el Día de...
El Día del Encuentro de los Pueblos, así que, pero bueno. En España sí es día feriado, así que quienes nos escuchan ¿sí? por allá, pues les mandamos, por supuesto, un gran abrazo, mi Vero. Y pues arrancamos con varios temas. Vamos a traer el día de hoy. Seguimos atentos a lo que está sucediendo allá en Chiapas con estos casos de estudiantes intoxicados. Hay un nuevo caso de estudiantes intoxicados. La verdad es que sí llama muchísimo la atención. Vamos a tratar de hablar por allá con el fiscal encargado del tema, pero por supuesto tener también el reporte de nuestro corresponsal, porque de verdad, Vero, pasan los días y pasan los días y pasan los días y no sabemos nada de lo que está sucediendo ahí, ¿eh? No. Es muy impresionante.
Hay medio que te dice algo el IMSS, pero que no te dice
pero
nada.
Pero no, y por alguna y extraña razón no pueden llegar como a la razón, digamos, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia. Entonces, bueno, no soltamos ese tema y, bueno, tú lo sabes bien porque cubres el Senado. Después de varios años, finalmente el Senado prohíbe las terapias de conversión sexual. Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano es promotora de esta iniciativa,
sí,
y
claro,
nos va a dar detalles, tema muy, muy importante.
Perfecto,
también.
Sí.
Organizaciones de la sociedad civil lanzaron Unidos, un nuevo bloque opositor. ¿De qué va? ¿Funcionará? Vamos a platicar con Guadalupe Costa Naranjo, que forma parte de esta nueva organización. Y el presidente criticó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido como SENASICA, por obstaculizar la importación de alimentos. Y la verdad es que como que todos lo dejamos pasar porque dijimos, ¿y esto de qué va? Es muy importante porque hay productores, claro, que aseguran que al relajar los controles sanitarios, el mundo puede incluso cerrarse a los productos mexicanos. Quien le ha estado dando seguimiento de manera muy puntual es el periodista Salvador Camarena. Vamos a platicar con él. Ha escrito ayer, hoy otra vez en El Financiero su columna sobre esto y nos vamos a detener, sí, en este tema importantísimo. Y al ratito vamos a platicar con Tatiana Cloutier tras su renuncia a la Secretaría de Economía. A ver qué nos dice Tatiana Cloutier, sobre todo por qué se fue. Y organismos internacionales aseguran que las democracias en América Latina son débiles. La importancia del derecho es fundamental para su fortalecimiento. Vamos a tener aquí en la cabina a nuestro jurista Tito Garza Onofre y al doctor Manuel Atienza. Va a ser una gran conversación, van a ver por ahí de las 9 de la mañana. El Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento de 1.2% para México en el 23, tema de Enrique Quintana, por supuesto.
Sí.
México interpuso una nueva demanda contra empresa de armas de Arizona, es el tema que nos trae Enrique Perret. Y es miércoles del Colegio Nacional, por lo que Julia Carabias nos va a hablar del encuentro El Mundo Ante la Encrucijada, la construcción de futuros posibles que ella coordina. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, una agenda cargadita, mi Vero, y arrancamos en unos 5 minutitos más. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Otro abrazo para ti, mi querida Gaby. Feliz miércoles. Ahí está la agenda, ¿eh? Agárrense porque está muy buena. Los dejo en Así las Cosas y los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
La tendencia muestra que la alianza en el gobierno ha venido perdiendo votos.
Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo noveno denominado delitos contra la orientación sexual.
Estamos pidiendo a la Corte que simplemente declare pues inconstitucional estas reformas del 9 de septiembre porque lo son, porque no ameritan gran discusión para darse cuenta de lo que está pasando.
Señoras y señores, es miércoles y ustedes lo saben.